libre de aftosa por parte de Chile. Creo que es un aspecto muy positivo dentro de lo que puede significarse, doctor.
Sí, sí, realmente tiene su beneficio, por decirlo en cierta manera, desde el punto de vista del costo que significa la situación bajo el régimen estábamos esperando, ¿verdad? Nosotros, Chile tiene una ley que, digamos, categoriza a los países exportadores en base a su situación sanitaria. Nosotros estábamos, digamos, en la categoría 3, por decirlo en cierta manera, que era la de país con aftosa, pero reconocido por Chile, que fue un poco la categoría en la cual accedimos posterior a los eventos del 2011-2012. Entonces, lo que eso conlleva controles sanitarios mucho más rígidos, algunas puntualizaciones referidas a los productores, que un registro de productores que también debía cumplir ciertas condiciones sanitarias que tenían costos, evidentemente. También para la industria, la posibilidad de no poder exportar ciertos tipos de productos cárnicos. Y bueno, todo eso con este reconocimiento que veníamos ya trabajando hace un poco más de un año. Con la noticia, bueno, eso se dejaría sin efecto, el cual significa, por un lado, que todos los productores del país podrían estar exportando a Chile, todos los productores de ganado bovino, pues me refiero, ¿verdad? Todas que califiquen dentro del esquema de tipificación que requerido para Chile, significa que no va a haber costo por certificación en origen del ganado. Significa también para los industriales que podrán enviar, además de los cortes normales que estamos enviando, la posibilidad de exportar recortes de carne picada, hamburguesas, por citar algunos que otros. Esos son los beneficios que estamos viendo con esto, y sobre todo es, más allá de los beneficios económicos, el reconocimiento de la situación real del país, porque el estatus sanitario de Paraguay es el libre de filastrosa con vacunación, un estatus reconocido por la OIE del año 2013, y es un poco actualizado, llevó un poco de tiempo, ¿verdad? Pero estamos hoy contentos con esta información y seguramente estaríamos adentrados ya en forma, en base a esta nueva reglamentación, a partir de la próxima semana.
Esto se dio, doctor, después de aquel foco de aftosa que se había dado en el departamento de San Pedro.
Así mismo.
¿Hace cuánto así tiempo mismo de esto, doctor?
Eso fue finales de 2011 y inicio de 2012, ¿verdad? Nos llegó realmente posterior a eso. Nosotros estábamos pegando en esta categoría 2, pero posterior a ese evento, pues perdimos, fuimos, el país fue, recibió una restricción de ingreso, una prohibición de ingreso, el cual se levantó con estas medidas adicionales de carácter sanitario y entra en la categoría 3, ¿verdad? Que es la categoría más de menor cuantía, por decirlo así, para ellos. Esto significa también, en aquel entonces, era el objetivo de ingresar, no importa bajo qué categoría, y asumir los costos adicionales para garantizar la calidad del producto, ¿no? Hoy esos costos adicionales son los que se estarían obviando con este reconocimiento por parte de Chile, que, como digo, está dentro de su normativa legal operar de esta manera.
Esta categoría 2 es la que es libre de aftosa con vacunación.
Exactamente. Y una 1, por decirlo así. Una denominación que nosotros hacemos, que es la de libre sin vacunación, que es, no es el tema nuestro.
Pero antes de lo todavía de San Pedro, esto que usted mencionaba del 2011, finales de 2011, también Paraguay ya tenía el estatus 2.
Totalmente, a eso me refería, ya tenía el estatus 2. Perdimos con el evento sanitario del 2011 y perdimos incluso la oportunidad o la posibilidad de seguir ingresando nuestra carne a Chile. Eso llevó buen tiempo de negociación y la adopción de medidas adicionales es marcada dentro de esta categoría 3.
Para acceder a la 1, doctor, ¿eso sería factible? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la situación de nuestro país en ese sentido?
Nosotros estamos en un plan continental, no solo nacional, continental, del año 2020, el 2020, que es la erradicación de todo el continente americano de la enfermedad de la fiebre. Hay países un poco más adelantados, hay otros, hay que, como sabemos, en el continente hay países que están libres sin vacunación desde hace bastante tiempo. En el Cono Sur de las Américas, Chile es el ejemplo, tenemos parte de Brasil y parte de Argentina también que están bajo esta situación sanitaria. Perú es otro que tiene el 95-96% del territorio libre de quedarse sin vacunación. Y bueno, el plan nos lleva hasta el 2020 y ahí hay que tomar la decisión. Paraguay está en este tema que sabemos que a más corto, más largo plazo vamos a tener que tomar la decisión de levantar la vacunación. Pero nos tomamos nuestro tiempo hasta el 2020 por lo menos para tener la seguridad de que todo está en orden y no tener retrocesos como ocurrió en épocas anteriores, ¿no? Cuando se tome la decisión, tiene que ser una decisión que no tenga realmente, no pueda mirar hacia atrás, tiene que ser para adelante. No podemos pretender pasar por la situación que pasamos allá por el 99 bajo este mismo esquema. Tiene que ser una decisión de carácter técnico y no político como la fue en su oportunidad. Eso es lo que estamos abogando y en eso estamos trabajando todos los países, todos los países del continente americano. Y la última reunión en la que estuvimos presentes en Brasil, en Brasil, ahora fue el tema principal, el retiro de la vacunación. Y evidentemente retirar la vacunación puede sonar muy sencillo, ¿verdad? Levantar, dejar de vacunar, pero eso hay que entender que conlleva medidas de vigilancia mucho más estrictas, mucho más costosas que la vacunación, y sobre todo conlleva la posibilidad de que no signifique necesariamente el ingreso fácil a mercados que hoy están pidiendo, están operando bajo ese régimen.
Nos referíamos a Chile porque Chile es un mercado que indudablemente, por lo menos para Paraguay, siempre le ha sentado de manera positiva, y creo que con esta declaración de libre de aftosa, creo que es de nuevo iniciar un camino que ya conoció de mucho éxito en cuanto al mercado de la carne paraguaya en ese país, doctor.
La yo creo que la ganadería paraguaya y el mercado cárnico paraguayo basó su inicio y su reputación, digamos, con el mercado chileno. Eso creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Porque el sistema de tipificación y de clasificación de carcasas que utilizamos es el dado por Chile, ¿verdad? El sistema de producción nuestro, o sea, el tipo de corte, el ganado en sí, está adaptado para el mercado chileno.
Claro, entonces, a nivel internacional, lógicamente, nuestra carne está muy bien evaluada. Pero a nivel nacional, doctor, ¿cómo estamos en cuanto a costo y calidad aquí en nuestro país?
Bueno, la calidad nuestra sí, la calidad de todo el ganado paraguayo ya ha mejorado notablemente. Evidentemente que tenemos, porque hay que ser sincero, hay como dos películas, ¿verdad? Una película de alto nivel, un HD, y otra película sencilla del año 50, más o menos eso. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad? Que están los mataderos rurales, los mataderos clandestinos. Por un lado, el hábito alimenticio nuestro, mayoritariamente, que no, como consumidor, poco exigimos mucho en cuanto a calidad y al origen de la carne. Entonces, está por otro lado, 15-16 plantas frigoríficas que operan a los estándares más altos del mundo y que ofrecen un producto, digamos, de altísima calidad en cuanto a calidad propia del producto y en cuanto a higiene y inocuidad el producto, pero tiene un costo superior al resto. Entonces, son cosas que se contraponen y que son muy difíciles de hacer entender a la población. La población va por el corte más económico, más barato, y los sistemas de producción entre ambas, los sistemas de producción entre un matadero rural, un matadero clandestino, ni qué decir, ¿verdad? Y un frigorífico son realmente abismales, son la diferencia. Uno tiene un costo adicional, pero da una garantía total del tipo de producto, y el otro, bueno, las garantías son mínimas o inexistentes, pero es lo que realmente muchas veces el consumidor nacional accede. Son dos estándares diferentes de producción que nosotros como institución hemos intentado ya no digo dar la solución definitiva, pero estamos en ese camino, hemos tenido gobernaciones, municipios con los que estamos trabajando y que hemos adelantado mucho, pero el problema cambia cuando existen cambios políticos a nivel de las intendencias, de las autoridades locales, que cada uno entra con su propio régimen de trabajo. Hay condimentos políticos que escapan un poco a la parte técnica. Y por otro lado, yo más que eso, nosotros como consumidores sí tenemos una campaña muy fuerte y de concienciar a los consumidores de no solo de la carne, sino de muchos otros tipos de productos, la forma de comercializar y la forma de consumirlo. Por ahí pasa la historia.
Ahora, doctor, haciendo de nuevo volviendo al tema cárnico, específicamente a Chile, ¿se tiene un estimativo de cuánto dejaría en cuanto a montos, en cuanto a ganancia, esta habilitación de nuevo al mercado chileno?
Bueno, nosotros estamos habilitados al mercado chileno. No es que con esto iniciamos el envío. Con esto lo que estamos, como las ventajas que tenemos son sencillamente a nivel local, ¿verdad? Menor costo para el productor, la posibilidad de que todos los productores de ganado bovino puedan ingresar al sistema de mercadeo para Chile, la posibilidad de enviar a otros tipos de cortes de carne, más que los cortes normales que estamos haciendo, que estamos emitiendo. Esas son las ventajas que tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto va? Esto puede significar un aumento de las exportaciones, ojalá sea así, ¿verdad? Pero hoy día estamos, Paraguay es el 42%, 42, 45% de la carne consumida en Chile es de origen paraguayo. Estamos extremadamente bien rankeados. Yo no creo que sea que si debe haber un aumento de volumen, puede darse, ¿por qué no? Ojalá sea así, pero no creo que sea extremadamente grande ahora. Pero claro, Sí los costos de producción nuestros van a decrecer en el sentido de los de la eliminación de unos costos adicionales de certificación sanitaria del producto. A eso me refiero básicamente.
Por último, este segundo periodo de vacunación que se inició ya por el 17 de abril y que se extiende hasta dentro de una semana, hasta el 19, ¿cuál es el periodo evaluativo que se está haciendo acerca de este periodo, segundo periodo de vacunación, doctor?
No es lo que nosotros esperábamos. Evidentemente la situación climática obliga a decir que estamos retrasados. Estamos en el orden del 50-52% de vacunación de lo previsto inicialmente. Y todo es por el tema climático que todo el mundo conocemos. Hay áreas del país, todo el país está con condiciones climáticas adversas, pero hay áreas mucho más sensibles como, digamos, Mienditú, Misiones, Itapúa, parte del Bajo Chaco, en la que realmente es inaccesible, hay campos inaccesibles. Entonces el acceso se hace inaccesible, y nuestra vacunación está retrasada. No obstante, nosotros ya hemos decidido prorrogar hasta el 3 de junio, y en aquellos establecimientos que no pudieran llegar a la inmunización de esta categoría animal previsto para esta oportunidad, van a quedar bloqueados el sistema informático local, cual significa que el productor no podrá hacer movimiento de ningún tipo de ninguna categoría animal hasta tanto se realice la vacunación de la categoría pertinente. Entonces eso es un poco la peor, sin ninguna medida punitiva en particular, que es lo que nosotros tenemos para casos de esta naturaleza. Esto vamos a obviar la cuestión climática ya mencionada.
Doctor Hugo Guido Llaga, como siempre, muy amable por este tiempo y que tenga un muy buen resto de jornada.
A usted muchas gracias también.
Era el doctor Hugo Guido Llaga, director del SENACSA, con esta declaración de Paraguay libre de aftosa por parte de Chile.